La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Anuncian cierres viales en calles y avenidas de Guadalajara y Zapopan por 3 eventos deportivos este fin de semana. Recibe la Fiscalía denuncia por derrame de hidrocarburo en Tonalá. Localizan cadáveres con huellas de violencia en Guadalajara y Tlaquepaque y asesinan a 2 en Zapopan. Protestan trabajadores del Poder Judicial contra la reforma impulsada por la presidencia. Ni amparos ni complots pudieron detener la construcción del Tren Maya, presume el presidente López Obrador. El próximo martes será extraditado a México el empresario Carlos Ahumada. Permanece en una cárcel de Argentina. Con información en materia de meteorología, le platico que el paso de la onda tropical número 8 por el Pacífico mexicano mantendrá fuertes lluvias en la región occidente, mientras que la combinación de canales de baja presión que recorren el interior del país con humedad de ambos litorales estará provocando fuertes lluvias en el centro, sureste y algunos estados del norte del país. Jalisco, con cielo mayormente nublado, una temperatura agradable, lluvia en el transcurso de esta jornada, pues prácticamente en toda la entidad y sobre todo en las zonas serranas de las diferentes regiones de Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional vigila la posible formación de una zona de baja presión con potencial para desarrollar un ciclón tropical en el Océano Pacífico que, en caso de que evolucione a tormenta tropical, se llamaría Buff y sería el segundo de la temporada de huracanes de este lado, ¿no? En el Pacífico. Este viernes la onda tropical 8, como le platicó usted, se desplazará sobre el Pacífico y va a provocar lluvias, sobre todo aquí en nuestra entidad. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde y la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Por fin viernes 12 de julio de 2024. Participe con nosotros, a sus órdenes, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Sobre la mesa, algunos de los temas que estaremos platicando con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, así que le invito a permanecer con nosotros. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Estamos prácticamente ya arrancando el fin de semana y precisamente entre sábado y domingo se realizarán 3 eventos deportivos que inevitablemente van a generar un impacto en calles y en avenidas del área metropolitana de Guadalajara, particularmente en 2 municipios, el caso de Guadalajara y el caso de Zapopan. Para que no se vea usted sorprendido y para que tome sus previsiones en caso de que le toque circular por algunos de los puntos o de los rumbos en donde se van a estar desarrollando estas carreras pedestres, vamos a platicar con Claudia Manuela Pérez para tener todos los detalles de la información. Claudia, buenas tardes, adelante.
Ricardo, gracias, muy buenas tardes. La Policía Vial informa que implementará operativos especiales con motivo de 3 carreras atléticas que se realizarán por calles y avenidas en Guadalajara y Zapopan este domingo 14 de julio. En Guadalajara se realizará la competencia atlética Country 2000 de 2, 5 y 10 kilómetros, que tendrá su salida a las 7 horas en el cruce de Ávila Camacho y Circunvalación para dirigirse a Prolongación Alcalde hasta la normal. Habrá cierres viales en algunos tramos de estas 3 importantes avenidas en la ciudad de Guadalajara. Esto es de a partir de las 7 de la mañana de este domingo. Por otra parte, el Consejo Municipal del Deporte Tapatío organizará la competencia atlética 5K Mirador de Huentitán, la cual arranca en el arco de ingreso a la barranca de Huentitán por la avenida Belisario Domínguez, y la meta se ubicará en el Parque Mirador Independencia. Por último, en Zapopan, habrá cierres viales por la 10ª edición de la competencia Corre en Familia, que organiza el Consejo Municipal del Deporte, y tendrá su salida y meta frente al Palacio Municipal de Zapopan, y el circuito incluye el primer cuadro hasta el lienzo charro La Generala. Importantes cierres viales, reiterar que se dan a partir de las 7 de la mañana y concluyen más o menos al mediodía, a las 12, 1 de la tarde, es cuando se abre ya toda la vialidad después de pasadas estas carreras atléticas. Mi reporte es... Muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, y presumo, no lo sé, Claudia, si a través de las redes sociales la policía vial o las autoridades municipales pues vayan a difundir, por ejemplo, mapas, croquis de más o menos cómo van a estar los cierres, sobre todo para tener mayor claridad.
Sí, ya están publicados y ya se pueden ver. Ajá. En la página de notisistema.com. Okay. Ahí están ya los mapas, y te los mando con mucho gusto en este momento, Ricardo, para si alguna persona de público te los pide vía WhatsApp. Ya están publicados, y sí es importante porque hay importantes avenidas, Circunvalación, Ávila Camacho, La Normal, son avenidas que son utilizadas aunque sean domingo, y sí, es importante saber que van a estar cerradas durante toda la mañana.
Muy bien, pues Claudia, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo.
Gracias, nos mantenemos al pendiente. Claudia Manuela Pérez. Y bueno, vamos a más información que tiene que ver indiscutiblemente con esta tragedia, esta menor de edad que fue arrastrada con todo y su vehículo por la creciente de un arroyo en el municipio de Zapopan, a consecuencia de la muy intensa tormenta que cayó especialmente este municipio durante la noche del miércoles. Continúan las labores de búsqueda, de un esfuerzo importante en el que están participando rescatistas, elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, elementos de Protección Civil y bomberos municipales, hay personal del gobierno del estado, le entra también incluso el ejército, echando mano pues de todos los recursos a su alcance. ¿Cómo van las cosas en este momento? Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también. Nos encontramos en este momento en la zona de la presa de Las Pintas. Estamos viendo las actividades que están teniendo los brigadistas de diferentes corporaciones para tratar de localizar a Paola Figueroa, joven de 17 años de edad, quien desapareció la noche del miércoles después que su vehículo, una camioneta Audi color plata, fue arrastrada por la corriente del arroyo El Garabato, esto en la zona de Villas Perisur. Nos referimos a Mateo del Regil, Villa Caracol, pues el punto exacto donde ocurrió este incidente. Esto es muy cerca del Briceño. En este lugar, la joven, bueno, fue arrastrada por la corriente. Al tratar de salir de la camioneta, el agua se la lleva. Desde el día de ayer ha habido trabajos muy intensos para localizar a esta joven. Está lloviendo ya en este momento aquí en la zona de Las Pintas, y la lluvia pues claramente no es un amigo, no es un aliado en esta búsqueda de la joven. Comentarte que se sumaron ya 140 elementos, Ricardo, de diferentes corporaciones para tratar de localizar a esta joven de 17 años, esta menor de edad. Pues también se han sumado en estos trabajos de búsqueda a sus familiares, 15 de ellos han estado apoyando los recorridos, observando el canal, están vigilando pues constantemente el agua para, en cuanto aparezca algo que pudiera ser un indicio, dar aviso a los rescatistas. Ha sido muy complejo. Hay un equipo, digamos, de sondeo, de buzos, pero que pues la realidad es que en el canal de Las Pintas, pues, o en el canal como tal, el arroyo seco, es muy complicado tener visibilidad. El agua es muy turbia por el arrastre que lleva, y lo que está haciendo, por ejemplo, está una lancha en este momento haciendo recorridos en la presa, en el vaso de la presa de Las Pintas. Otro tema complicado ahí es el lirio, es mucho lirio, lo que impide es que la lancha pueda acceder a varias zonas, y ahí es donde entran los drones. Usando esta tecnología llevan a cabo vigilancia aérea, y cualquier detalle, cualquier elemento que pudiera ayudar a identificar, pues está siendo utilizado. También hay elementos de la Guardia Nacional. La verdad es que los elementos de la Guardia Nacional hasta ahorita se pusieron a trabajar, porque cuando llegamos aquí a la presa de Las Pintas, pues estaban ahí en las camionetas, estaban platicando, estaban chacoteando. Ya cuando vieron que llegaron algunos reporteros, ya un comandante les llamó la atención y les dijo: ¿sabe qué? Cada uno póngase a 5 metros uno de otro y estén vigilando el canal, estén volteando de menos al canal. Ya los pusieron a trabajar ahí en los elementos de la Guardia Nacional, pero la verdad es que no estaban poniendo atención ni haciendo absolutamente nada en el sitio, más que estar ahí en el punto desde donde está haciendo las labores de búsqueda. En este momento las actividades, según los comandantes, comandantes de Protección Civil Zapopan, se concentran en prolongación 8 de julio, que es Joaquín González Michel, es donde hace el arroyo seco, muy cerca del Camino de las Amarillas, se le conoce. Luego el arroyo seco atraviesa Toluquilla por Adolf Horn, pasa por detrás de Villa Fontana y luego llega hacia la zona del acueducto de la Colorada, o el acueducto que lleva a la presa El Chicharrón. Este se ubica en la colonia Ojo de Agua, allí es otro punto de vigilancia y finalmente desemboca aquí en la presa de Las Pintas. En realidad ya no hay casi elementos hacia la parte alta, hacia Zapopan, porque en realidad el agua ha sido tan intensa que Paola ya no podría estar en esa zona. Ya se vigiló, ya se recorrió, no se localizó por allá. Entonces ahora los trabajos están concentrando pues 30 kilómetros río abajo, que es esta zona de Las Pintas. Ya está lloviendo, reitero, aquí en esta zona, no muy fuerte, pero sí, claramente esto complica los trabajos de cualquier manera, pero bueno, sigue la búsqueda de esta joven, de Paola, de 17 años de edad, arrastrada por la corriente en la tormenta del miércoles. Esa es la información por el momento desde Las Pintas, Carlos, muy buenas tardes.
Una búsqueda, mi estimado Héctor, que me imagino va a continuar, pues en tanto sea necesario.
En efecto, sí, no dicen los que los trabajos no van a realizar, solamente se suspenderían si hay un riesgo inminente para los brigadistas, pues, sí, con la llegada de la noche, que es imposible trabajar. Claro. Y esto, pues, en riesgo a los brigadistas nos referimos a que llueva, por ejemplo, río arriba y que la corriente podría poner en riesgo a las personas que están haciendo las búsquedas.
Sí,
entonces,
por supuesto.
Está aquí el trabajo intenso, muchas unidades y, bueno, sumándose corporaciones, 140 elementos en este momento.
Bien, pues nos mantenemos al pendiente de esta tragedia, Héctor. Muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Si nos lo permite, hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Vamos a continuar con las noticias. Vamos a revisar cómo han estado las últimas horas en materia de seguridad aquí en el área metropolitana de Guadalajara. José Luis Escamilla tiene para usted el balance. Hola, José Luis, buenas tardes.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, ha habido ya 3 homicidios en lo que va de este viernes, que se suman a los 2 ocurridos durante la madrugada de este viernes en el municipio de Zapopan. Así que estamos hablando de 5 asesinatos en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Si te parece, para irnos por orden cronológico, empecemos con lo que ocurrió anoche en Paseo de los Virreyes y Naciones Unidas, donde 2 hombres que iban a bordo de una camioneta Volkswagen Aveiro fueron atacados a tiros. Las víctimas quedan dentro de la camioneta, uno de aproximadamente 40 años de edad, otro de aproximadamente 50. El ataque fue directo, quedaron varios casquillos regados alrededor de esta camioneta y de forma extraoficial se informó que una de las víctimas contaba con 2 registros previos por escandalizar bajo el efecto de embriagantes y por portación de arma de fuego. De otro fallecido no había antecedentes, pero bueno, sí llama la atención que uno de ellos, como te digo, fue un militar en retiro, un coronel del ejército mexicano en retiro y que tuviera antecedentes penales. De ahí nos vamos a lo que ocurrió ya hoy por la mañana en San Pedro Tlaquepaque, en las vías del ferrocarril y la calle Alelí, esto es en la colonia El Órgano, en San Pedro Tlaquepaque, donde fue encontrado sin vida un hombre de aproximadamente 35 años de edad que estaba envuelto en plásticos, que de acuerdo con los paramédicos que certificaron la muerte, contaba con una herida por objeto corto contundente en la cabeza y al menos 2 impactos de bala en la espalda baja. Esto, ahí como te digo, en la colonia del Órgano, muy cerca de donde apenas el martes fue localizado otra persona sin vida, otro homicidio, apenas el martes, ahí mismo en la colonia del Órgano de San Pedro Tlaquepaque. Y de ahí nos vamos hasta las calles Luis Páez y Corregidora, en la colonia La Loma de Guadalajara, donde fue encontrado otro cadáver también completamente envuelto en bolsas de plástico de color negro y con algunos amarres. Ahí no hubo manera de poder tener muchos datos porque la víctima estaba muy bien envuelta en esos plásticos, pero se logró confirmar que la víctima era un hombre. Eso en hechos ocurridos, como te digo, ya en la colonia La Loma del municipio de Guadalajara. Y si te parece, de ahí nos vamos hasta el municipio de Guadalajara, donde se registra una agresión a balazos, esto en la zona de la colonia Rancho Nuevo del municipio de Guadalajara, sobre la calle ahora José María Montenegro y Miguel Eguiluz. Ahí se registra una agresión a balazos en contra de un conductor de una camioneta Honda CRV en color gris Oxford la camioneta. La víctima queda en el volante del vehículo, al menos 4 impactos de bala en la cabeza, una agresión directa que le cuesta la vida a esta persona. Así que, como te digo, 5 homicidios en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Jornada complicada, José Luis, gracias por la información, estamos al pendiente.
Gracias, hasta luego.
Gracias la información, en voz de José Luis Escamilla. Y vamos a más de lo generado en las últimas horas aquí en el panorama local. Es José Luis Jiménez Castro quien está listo también con su reporte. Hola, Huicho, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues fíjate que hablemos de cosas más agradables. La cuestión es que el domingo concluye la semana del árbol que lleva a cabo el Bosque Urbano de Extra. El próximo domingo termina. Después de una semana en donde, como ustedes recordarán, aquí en Ondas de Alegría estuvimos regalando arbolitos, muchos arbolitos a la gente que se acercó. Y bueno, el domingo concluye con un magno evento en la Glorieta Minerva dentro de la vía recreativa. Desde las 9 de la mañana y hasta 2 de la tarde va a haber música, va a haber adopción de arbolitos, y pues se ve que va a estar de algarabía todo aquello. Eso fue lo que nos dijo precisamente Abigail Parra, que es la responsable del área de educación del Bosque Urbano de Extra, porque la meta, imagínense, fueron 50,000 arbolitos dados en adopción en tan solo una semana. Esto fue lo que nos comentó. Adelante, por favor.
Meta ambiciosa, pero que seguramente con el apoyo de todos ustedes y con la correcta información, para que pongan sus arbolitos, seguramente lo podríamos lograr.
¿Cuántos arbolitos van a...?
50,000 árboles en toda la semana, fíjate. Entonces, por favor, ayúdennos, investiguen, revisen cuáles son los espacios que les queda cercano, un camellón, una banqueta, y ayúdennos a reforestar la ciudad. Ahora, el festejo culminará en un concierto para amenizar el evento y toda nuestra semana, como lo hicimos el año pasado. Cada año ya tenemos esta parte de hacer una semana del árbol con muchas actividades. Vamos a contribuir al disfrute de los asistentes y promover la participación con actividades recreativas, y es un evento que va a tener espacio en el marco de la vía recreativa. Entonces, este domingo de 9 a 2 de la tarde ahí en la vía recreativa a la altura de la Minerva, vamos a tener concierto y vamos a tener adopción de arbolitos para que se vengan a adoptar su árbol. Vamos a tener estas especies y algunas otras más, vamos a tener variedad. Entonces, si adoptan hoy, también pasen el domingo a ver si hay otra especie que les interesa, a escuchar la música. Vamos a tener 4 bandas, toda la familia súper invitada. Entonces es una idea de que se vengan a hacer ejercicio, que se vengan con su perro, con su bicicleta, a dar la vuelta, pasar un domingo padre, a escuchar la música y a que adopten sus arbolitos.
Muy bien.
Bueno, pues ahí está lo que comenta justamente la responsable de educación del área de Bosque Urbano de Extra, próximo domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ahí en la Glorieta Minerva. Lo único que tiene que hacer para ir por su arbolito, porque va a haber para todos, nada de que ya se pararon, de que no alcanzaron, va a haber para todos. Creo que van a ser los arbolitos por persona, únicamente tiene que llevar su credencial de elector, le van a tomar algunos datos, porque ya ve que se le da seguimiento para que el arbolito se logre, porque es adopción, sí, como si fuera mascotita, pero con perritos, y bueno, con perritos, con arbolitos. Y de esta manera, bueno, va a poderse usted llevar todos los arbolitos que quiera. Y además, como va a haber expertos en la materia, le van a decir para qué, dónde lo quiere, para la banqueta, para el jardín, para el cuarto de la suegra, dónde lo quiere usted, señora, señor, y ahí podrá usted escoger y orientarse, y más que orientarse, apoyarse de los expertos agrónomos que están ahí en la zona para poderle dar un arbolito. Así que, Ricardo, pues eso es lo que va a ocurrir el próximo domingo en la Glorieta Minerva.
Muy bien, mi estimado José Luis, para estar al pendiente, recuérdanos, ¿cuántos arbolitos nos podemos llevar por persona?
2 arbolitos por persona, 2 por persona. Así que pueden llegar familias, siempre y cuando tengan credencial de elector, de 5 personas, y se lo podrían llevar.
Muy bien, pues ojalá que tenga pues una buena aceptación esta otra parte de la campaña. Sabemos que en el transcurso de los últimos días ya lo han estado haciendo, el esfuerzo por supuesto es noble, es muy loable y es muy importante para el tema de nuestro medio ambiente. Tenemos un déficit evidentemente de árboles, y eso que Guadalajara pues es una ciudad verde en muchos sentidos, pero lo cierto es que nos hace falta, y creo que todos tenemos que contribuir a hacer lo que está a nuestro alcance, y qué mejor que a través de un esquema de reforestación con especies que además están pensadas precisamente para esta ciudad.
Así es, Ricardo, así estamos pendientes. Oye, por cierto, aquí en la zona centro de Guadalajara está súper nublado, ya está incluso con tanto lloviznar.
Sí.
Están las nubes muy algodonadas, digamos, por nombrarlo de alguna manera, pues de algodoncito, pero está muy, muy nublado, así que no dudo que pronto empiece ya a llovinar y a llover aquí en este punto.
Sí, seguramente hace algunos instantes, nuestro compañero Héctor Escamilla, que se encuentra ahí por la zona de Las Pintas, pues nos comentaba que ya comenzaba a llover, no con mucha intensidad, pero bueno, ya está lloviendo. En el punto en el que te encuentras tú, comienza a nublarse, que me parece serán las condiciones generalizadas de Guadalajara, con la probabilidad justo de eso, de que esté lloviendo en el transcurso de la tarde y también durante la noche. Así que, pues, a extremar precauciones, sobre todo, José Luis, pues teniendo como telón de fondo, pues, estas intensas tormentas que han generado verdaderas afectaciones, grandes pues, daños en algunos puntos de la ciudad.
Al pendiente, Ricardo. Buenas tardes.
Es José Luis Jiménez Castro. Bien, tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas y le agradecemos, por supuesto, el que se comunique con nosotros. Nos están pidiendo ya incluso el mapa, el croquis, ¿no?, a través de WhatsApp, de estos cierres viales a propósito del desarrollo de tres eventos deportivos de este fin de semana. Con muchísimo gusto enseguida se los hacemos llegar. El señor Martín González envía además un saludo y una felicitación a todos los abogados de esta casa, celebrando, conmemorando precisamente a los abogados en su día, así que nos sumamos, claro, al saludo, al reconocimiento y a la felicitación a todos los buenos abogados, a los que hacen bien su chamba, a los que tienen pues un sentido ético de responsabilidad, con el objetivo de ayudar a quien pues más lo necesita en situaciones que de pronto se pueden tornar verdaderamente complejas. Una pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Anuncian cierres viales en calles y avenidas de Guadalajara y Zapopan por tres eventos deportivos este fin de semana. Recibe la Fiscalía denuncia por derrame de hidrocarburo en Tonalá. Localizan cadáveres con huellas de violencia en Guadalajara y Tlaquepaque y asesinan a dos personas en Zapopan. Protestan trabajadores del Poder Judicial contra la reforma impulsada por la presidencia. Ni amparos ni complots pudieron detener la construcción del Tren Maya, presume el presidente López Obrador. El próximo martes será extraditado a México el empresario Carlos Ahumada, permanece en una cárcel de Argentina. Te recuerdo que para este viernes se pronostica una temperatura máxima de 28 grados y probabilidad de lluvia prácticamente durante la tarde y también en la noche. De hecho, en algunos puntos ya del área metropolitana de Guadalajara se registran algunas lluvias, no de consideración, pero bueno, caen algunas gotas en distintas partes de la ciudad. La temperatura actual en Guadalajara, 24 grados. Y vámonos a la capital del país. El reporte es de Arturo García Caudillo. El presidente López Obrador celebra que nada ni nadie hayan podido detener la construcción del Tren Maya. Hola, Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que aunque sigan lloviendo amparos, aunque haya resoluciones judiciales, apenas ayer hubo una más buscando detener la obra, pues dice que ya la terminaron, que ya no hay poder humano que lo detenga o que lo cambie, porque ya lo que ya se hizo ya quedó hecho. Y aunque el tramo 5 Sur, lo reconoce la propia Profepa, la Procuraduría del Medio Ambiente, que hubo daño ecológico, hubo daño en cenotes y ríos subacuáticos, pues aún así dice pues ya está terminada, y pues como quiera que sea están, dice, subsanando este daño. No sé cómo se pueda subsanar el daño ambiental, pero dice que ya lo están haciendo. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
No tenemos notificación. No, ya, incluso ya terminamos. Teníamos un problema de un puente atirantado y ya se resolvió y se están haciendo obras de remediación. Ya no tenemos problema. Sí, no, el tramo no. La parte en donde estaba el amparo, además nos permitió el juez pues atender el tema, se está atendiendo bien. Ya se informó, creo que ayer se informó, o antier, la Procuraduría del Medio Ambiente.
Dice que la Procuraduría, prácticamente del ambiental, acepta que hubo daños a los cenotes, ríos subterráneos de este tramo.
Sí, eso, pero fue un informe inicial. Eso es otro. Afortunadamente, pues, no nos paró el juez la obra. No hay. No, ya terminamos. Y vaya que se esmeraron en obstaculizarnos. Un complot.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen que genio y figura. Ricardo, buenas tardes.
Pues ahí está este proyecto inmerso siempre en la polémica y bueno, además finalmente, en términos estrictamente jurídicos, Arturo, pues se resultaba muy difícil detenerlo, punto menos que imposible, una vez que lo declaró, pues un asunto de seguridad nacional.
Sí, prácticamente hizo todo lo que pudo y más para que esta obra se completara antes de que concluyera su sexenio. Y le queda pendiente solamente por inaugurar este tramo 5 Sur, que de acuerdo a lo que él mismo había informado, no hoy, sino la semana pasada, me parece,
sí,
estará inaugurándose en agosto. Entonces, pues ya estamos a nada de que se complete esta obra y todos los kilómetros de vía que tenía programados estén ya inaugurados, porque ha venido inaugurando por partes,
sí,
y solamente le falta ese tramo 5 Sur que está en el estado de Quintana Roo.
Bien, pues estaremos al pendiente, Arturo, por lo pronto, gracias, que sea un excelente fin de semana, un abrazo.
Igualmente un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, el reporte de Arturo García Caudillo, hablando de temas polémicos en el marco del Día del Abogado, que se conmemora justo este viernes 12 de julio. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron en contra de la reforma judicial. Los trabajadores colocaron mantas en rechazo a la reforma, a favor de jueces independientes, jueces de carrera judicial, en las escalinatas de los tribunales y en juzgados en materia laboral y civil. Este viernes, dirigentes sindicales y de diversas organizaciones de magistrados y jueces realizaron un acto cívico y un pronunciamiento sobre la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la que mucho hemos platicado y que particularmente lo que más llama la atención, lo que más preocupa y lo que más polémica ha generado, pues es esta, digamos, posibilidad que se plantea en estas reformas legales de que los impartidores de justicia sean elegidos a través del voto popular. Muy filtrado, ya muy, de cuidado, porque finalmente los candidatos van a ser impulsados por los tres poderes, es decir, no va a llegar el que sea y no va a estar, en posibilidad de ser votado el que sea, ¿no? Ya debió haber sido palomeado, apoyado, respaldado y representado por ya sea o el poder legislativo o el ejecutivo o el judicial. Como sea, preocupa, pues entre algunos sectores, el hecho de que ahora la selección de estos impartidores de justicia pues sea producto de un proceso de elección, y tal vez de pronto por ahí alguien se preguntará por qué no votar también, por ejemplo, por los integrantes del gabinete, o por qué no abrir esta decisión a otras esferas. En fin, vamos a ver qué tal va avanzando este tema. Ya decían legisladores de oposición, nosotros vamos a votar en contra una vez que se realizaron, o al menos se realizó el cuarto foro en esta materia, y a ver cómo queda en la actual legislatura. Si no, lo decíamos ayer, pues en la que viene, finalmente los números les alcanzan, los números les van a dar para poder sacar adelante estos cambios. Y antes de la pausa, mire, si usted es usuario de un celular que opera con la compañía AT&T, esta información resultará de su interés, porque resulta que esta empresa estadounidense de telecomunicaciones reconoció el día de hoy que un grupo de hackers robó durante 6 meses, imagínese nada más, medio año, con una filtración, con un robo de información. ¿Qué se llevaron? Los registros de llamadas y los mensajes de texto de prácticamente todos los clientes. En un documento de la Comisión de Bolsa y Valores, esta compañía indica que estos hackers accedieron tanto al número de teléfono de los clientes como al de los usuarios a los que estos clientes le habían llamado. Estos ataques se produjeron entre el 1 de mayo y el 31 de octubre del 2022 y el 2 de enero de 2023. AT&T informa que está obviamente colaborando con las autoridades para detener a los implicados en este incidente, así le llaman ellos, y subraya que por lo menos ya hay una persona detenida. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Le platicamos a usted, continúan las labores de búsqueda de esta adolescente, Paola, 17 años, quien fue arrastrada por la corriente de agua de un arroyo en Zapopan la noche del miércoles, en el arroyo del Garabato, ahí en la ex Villa Maicera, para platicar más en torno al tema, para conocer cómo van las cosas. Esta tarde le agradezco mucho, como siempre, al comandante Mario Alberto Espinosa, quien es el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, que nos reciba la llamada. Comandante, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias, estamos a la orden.
Bienvenido a este espacio, comandante, pues platíquenos cuál es la información más reciente respecto a estas labores.
Mira, desde el día de hoy comenzamos con operaciones desde la sesión de la programación 8 de julio hacia la presa de Las Pintas. Tuvimos una embarcación haciendo búsqueda también en el cuerpo de agua. Actualmente, al corte de la 1 de la tarde, trabajamos con 110 oficiales en Protección y Bomberos de Tlaquepaque, de Guadalajara, Jalisco, El Salto y Zapopan, además de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Cruz Roja, Guardia Nacional y en acompañamiento de familias. Sinceramente no hemos podido encontrar todas las personas desaparecidas, continuamos con la búsqueda.
Esta búsqueda, comandante, ¿en qué ha consistido? ¿Qué tipo de tecnología están empleando? ¿En dónde están poniendo particular atención?
Mira, desde el día miércoles empezamos con los vuelos de drones. De ayer, todavía en la mañana, hicimos varios recorridos, tanto vía aérea con el PON, con los drones, y también vía tierra. Justamente estamos trabajando en el tramo que te comentaba, vía tierra, dadas las condiciones del propio cauce, en el sentido de que en realidad está limpio, pues, y estamos buscando zonas de remansos, o zonas que no tienen infraestructura para acumular agua para buscar algún indicio.
¿Qué tanto han estado ayudando o no las condiciones meteorológicas de las últimas horas para esta búsqueda?
Mira, ha sido complicado. Justamente ya ayer trabajamos hasta las 5 de la tarde, suspendimos operaciones con presencia de lluvia, porque estamos trabajando todavía en la parte media de la cuenca. El arroyo seco, así como prácticamente todos los arroyos del municipio, de cuencas del municipio, son de respuesta rápida. Entonces, una vez que se presenta la presión, es muy probable o es factible que incremente su caudal en cuestión de minutos y asimismo lo disminuya. Por eso estamos muy atentos justamente a las condiciones, a la inteligencia de la coordinación y también en coordinación con Guadalajara, estamos proporcionando información meteorológica cada hora y media, cada dos horas, depende del estado del tiempo, para que también tengan conocimiento del personal y se puedan establecer las estrategias seguridad de los equipos que trabajan.
Oiga, comandante, ¿qué me puede platicar de las características del sitio en donde este coche fue arrastrado por la corriente de agua? ¿Había o no señalización? ¿Cómo explicar esta tragedia?
Mira, en realidad, una de las cuestiones que hemos hecho énfasis desde el previo a la temporada de lluvia como recomendación es inteligente evitar exponerse. Justamente evitar cruzar vados. En este caso, en esa zona, calle Camino Nacional, que se incorpora con la calle Vicente Guerrero, es una cuestión de herbado, y fue un mal cálculo de la corriente, lo que yo se presume, porque no tenemos información confirmada de esta situación, que probablemente las embarcaciones de tráfico la mandaron por esa zona, y era una zona desconocida para los demás.
¿Y hace falta, digamos, más señalamientos, colocar, digamos, muros, barandales, algo, o es un punto en el que habitualmente se puede transitar?
Es un punto en el que habitualmente se transita, uh-huh. Es un vado, y ahora sí que es una superficie que está mezclada para el paso tanto de vehículos, aunque existe un puente personal, también lo hacen las personas, y naturalmente, igual que todos los vados, está susceptible a crecidas cuando hay temporada.
Ahora, ¿qué me puede platicar, comandante, acerca de pues estas fincas que resultaron afectadas también ahí en la zona del Briseño? Hay familias que prácticamente lo perdieron todo, asentadas en zona de riesgo, ¿o cómo entender lo que pasó?
Mira, en esta zona y gran parte del Garabato de Arroyo Seco existe una extensión arbitraria por parte de las personas hacia la zona federal. Tienen sus viviendas y lo que buscan es
buscarla, o más bien extender sus viviendas o parte de sus viviendas a zonas de uso común o de la zona federal, utilizando la mampostería del cauce incluso como cimientos de sus viviendas. Cabe mencionar que esta situación naturalmente es prohibida, es una zona federal, y esa razón que además de poner materiales adicionales que generan peso, pues evidentemente van desgastando la mampostería que existe en el lugar, y obviamente con la erosión de que genera el agua y la turbulencia, pues genera este tipo de situación. Incluso en esa zona de Santo Domingo se alcanza a observar perfectamente cómo están construidos o hechos de las extensiones de esas viviendas, donde el piso de la casa se veía la banqueta, y las secciones de lo que se cayó, en realidad de esta parte, ¿cómo se puede decir?, adicional a la vivienda original.
¿Estas familias que resultaron afectadas formaban parte de este grupo que fue en su momento alertado, apercibido por ustedes, como lo platicábamos hace algunos días?
Sí, forma parte de los grupos que se les notifica en todas estas secciones, uh-huh. Pero adicionalmente, a pesar de que se tiene un conteo de estas viviendas en esta sección, sobre todo de Puerta Avenida de Promoción Guadalupe hacia Aguas Abajo, que es una zona ya muy urbanizada, no significa que aunque estén cerca del cauce, necesariamente puedan estar en riesgo, sino que deben estar bajo ciertas condiciones respecto al nivel de aguas máximas ordinarias, nivel de aguas máximas extraordinarias que pueda presentar el arroyo, y también la exposición de esto. Si hay alguna modificación al mampostería del cauce, pues también esto se genera un riesgo que no puede ser observado, salvo que tuviéramos a alguien vigilando permanentemente si se mueve una piedra o no.
Correcto, con base en esta, pues en la tragedia por la que atraviesan estas familias, ¿se emprenderá ya alguna acción un poco más contundente contemplando algunos desalojos? Me decía usted hace algunos días, pues es que ya les avisamos y el gobierno federal pues no le entra, no nos pela. ¿Qué sigue?
Estamos notificando nuevamente, o se está elaborando todavía el proceso de notificación a la Comisión Nacional del Agua para que también, o sea, el seguimiento correspondiente. Justamente estábamos trabajando con ellos en la zona de Santa Lucía, entonces la comunicación existe, solamente los trámites o los procesos administrativos,
sí.
También el personal que pueda tener la Comisión Nacional del Agua, es suficiente para también el problema que se maneja no solo aquí en Jalisco, en Zapopan, sino a nivel nacional.
Correcto. Finalmente, comandante, para cerrar, retomando el tema de esta adolescente, esta joven Paola de 17 años arrastrada por este arroyo, ¿cuáles son las expectativas y hasta cuándo la búsqueda?
Mira, vamos a realizar la búsqueda ahora sí que en coordinación con los familiares, con el todo el tacto y la sensibilidad posible.
Claro.
Entendemos que bien pudo haber sido un error al final de tratar de la vida. Eso, estamos en coordinación con ellos, y sobre todo el término de la búsqueda no se la pudiera establecer, porque también va a obedecer en otras variables respecto a servicios de emergencia disponibles, en cuanto a si incrementa los niveles de almacenamiento de la presa o si existe condiciones de riesgo asociadas a la lluvia. Ahora sí que va a depender, va a suceder lo mismo que sucedió con en el caso del menor que también.
Sí.
Arrastrado por la corriente en la zona de la Cinta, pues de Santiago, lo haremos hasta encontrar.
Bien, pues comandante, como siempre le agradezco mucho su atención, los minutos compartidos a Radio Metrópoli, estaremos al pendiente y dándole lata como siempre.
Sí, muchísimas gracias,
el comandante Mario Alberto Espinosa es el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, platicando con usted pues acerca de estos dos temas, estas labores de búsqueda de esta menor, Paola, de 17 años, y lo que ha ocurrido también con las familias que han resultado afectadas por las intensas tormentas registradas especialmente en Zapopan, familias asentadas en, ya lo escuchaba usted, zonas de riesgo, apercibidas, pero pues no entendemos. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información. Héctor Escamilla está en la línea telefónica para platicarnos, bueno, qué es lo que ha ocurrido recientemente en las últimas horas en la zona de Coyula, en Tonalá, en donde usted sabe, bueno, hay una preocupación que se entiende, una preocupación legítima por la presencia de hidrocarburo en el drenaje, tema que, bueno, el próximo domingo estaría cumpliendo ya una semana sin que haya todavía respuestas claras. Y bueno, ya las autoridades, incluso tonaltecas, decían, pues vamos a presentar las denuncias correspondientes ante la fiscalía porque pues esto no se puede quedar así. Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que el Ayuntamiento de Tonalá, a través de su sindicatura, presentó anoche ya una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por delitos ambientales y los que resulten contra los responsables de este derrame de combustible que se está presentando desde el pasado domingo, como bien señalas, en la zona de Coyula. Esta situación que ha preocupado a las autoridades en el sentido que no ha sido localizado la fuente del derrame de este combustible. Se sabe que este hidrocarburo se considera que este hidrocarburo por el olor, el aroma, por algunas características físicas, pero también digamos que lo que se ha estado sustrayendo del subsuelo pues está siendo enviado a revisión a laboratorios para determinar exactamente las proporciones, si es hidrocarburo, bueno, cuánto, si es combinado con agua, cuánto, y otras estadísticas. Lo que le llama, originalmente el tufo procedía del drenaje, Ricardo, esto pasó el domingo, allá en Iturbide e Hidalgo, que es aproximadamente un kilómetro de donde actualmente están laborando las autoridades. Al hacer la revisión se percataron que no era una gasolinera la que se encuentra en Juárez e Hidalgo, la que estaba derramando el combustible, sino otra fuente, pero el tema es que estaba permeándose en el subsuelo y estaba de ahí filtrándose hacia el drenaje. Ya a partir de esta investigación, pues se instalaron dos cárcamos, que son donde se está recibiendo el combustible, es donde el cárcamo, estos cárcamos, digamos, se capta la gasolina, se separa y ya ha sido recolectada. Hasta antier eran 1,000 litros de gasolina, bueno, era un compuesto químico, así se le nombró, porque no se tenía exactamente, reitero, cuánto es hidrocarburo, cuánto es agua, cuántos son otros químicos, incluso posiblemente, y por eso es que se está enviando a analizar a laboratorios. También quien está llevando a cabo una investigación al respecto son especialistas del CUSEI, de la Universidad de Guadalajara, que están haciendo ya trabajos para determinar el tamaño de la mancha de combustible que está en el subsuelo. Y esto es para definir, bueno, cuánto combustible queda por sustraer de la zona. Por lo pronto, aproximadamente cada 3-4 horas, los bomberos siguen lanzando descargas de agua para dispersar la gasolina en el drenaje, evitar que se concentre. Esta disipación permite que no haya acumulación de gases. Y también se están llevando acá, bueno, se lanza químico, Simple Green se llama esta sustancia que le lanzan, que contiene diferentes compuestos, y esto sirve para reducir los niveles de explosividad. Y finalmente es algún tipo de hidrocarburo, y por tanto, claro, indicar eso, por eso es que se tiene que estar lanzando este químico, pero el tema es, y aquí lo importante es, no saben todavía el origen de la fuga, porque podría estar incluso a kilómetros de distancia y simplemente en esa zona se está permeando. Entonces es complicado hacer un trazado, digamos, en sólido. Son varias complicaciones las que están llevando teniendo las autoridades, pero lo que sí nos informan es que no han dejado de trabajar en esta función, pues, de lo que está pasando allá en la zona de Coyula. Por lo pronto, esta es la información. Ricardo, muy buenas tardes.
En tanto, mi estimado Héctor, vecinos y comerciantes, salvo los cierres viales, ¿continúan con su vida habitual?
Sí, la realidad es que sí, en realidad sí, sí hay preocupación. También antier hubo una reunión con vecinos, hubo un perifoneo donde estaba la invitación. Finalmente acudieron cerca de 150 personas, hay muchas dudas.
Claro.
Mucha gente que pues da sus opiniones sobre lo que se tiene que hacer, y bueno, los expertos luego les explican, no, es que no sé, esto se puede por esto, esto no se puede por esto, esto ya se está haciendo. Hay dudas de la gente, si hay preocupación en algunos, otros tantos, la realidad es que no ven mayor alarma en esta situación. El tema es que es combustible como tal lo que está en el suelo, y si bien mientras no se localice la fuga, no se pueda contener la fuga, pues este combustible seguirá permeando en el subsuelo y esto implicará un problema quizá por algún tiempo más. Entonces, sigue las actividades y estaremos informando oportunamente conforme allá avance.
Muy bien. Héctor, gracias.
Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla con la actualización en torno a este tema importante, sin duda, en Tonalá. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con los deportes. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía y por comunicarse con nosotros. Hay una persona que nos pide guardar el anonimato, nos plantea lo siguiente a propósito de lo que platicábamos del Tren Maya. Dice que en realidad esta obra no se va a terminar tal cual como lo está planteando el presidente, faltan cerca de 150 kilómetros por terminar, por ejemplo, del tramo que llega de Carrillo Puerto hasta Chetumal. Esto está en proceso, pero falta mucho. No hay forma, dice este radioescucha, de que terminen en agosto, tal vez hacia el arranque del año que viene. También hay tramos que ya se inauguraron, por ejemplo el Mérida-Campeche, pero falta que terminen la doble vía. Esta persona es habitante de Quintana Roo y dice: yo no estoy totalmente en contra del Tren Maya, pero tampoco creo que vaya a beneficiar económicamente a los habitantes de este estado en lo que se refiere al traslado de su lugar de residencia al de su trabajo. ¿Por qué? Porque no es económico. Para el turismo sí, para el turismo puede funcionar, pero para el día a día, para la gente, lo cierto es que no. Pero eso ya lo veremos tal vez en algunos años, 5, desde que entre en plenitud su operación, para emitir pues una evaluación de la efectividad de su operación. Por desgracia, seguimos con un presidente que dice pues muchas mentiras, es lo que comenta esta persona que nos pide guardar el anonimato, pero que es habitante de Quintana Roo y que evidentemente, bueno, seguro vio el desarrollo de toda esta obra y ha visto en este momento pues en dónde están las cosas, cómo están las cosas. Lo cierto es que luego opinamos en muchas ocasiones desde fuera, desde lejos, y a veces, vaya, ni siquiera nos consta, ¿no? No es el caso. Es un vecino de Quintana Roo que nos está escuchando esta tarde y que se comunica con nosotros compartiéndonos su experiencia. Por otro lado, la señora Griselda Dávalos está solicitando apoyo porque hay una lámpara apagada, una lámpara de alumbrado público en la calle Teruel frente al número 2279 allí en la colonia Lomas de Zapopan, entre Covadonga y Medina del Campo. Le surge el tema de la inseguridad, bueno, ya se la sabe usted, ¿no? Es un tema que conocen las autoridades de Zapopan. Hay un reporte, el 7312-989, 7312-989. Atención al gobierno de Zapopan para que revise qué pasa con esa lámpara de alumbrado público. Bueno, vámonos a más información ahora en materia deportiva. Martín Navarro Vázquez, hola Martín.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Luego de dos excelentes juegos, ya quedó lista la final varonil en el torneo de tenis de Wimbledon. El tenista español Carlos Alcaraz eliminó al ruso Daniil Medvedev, a quien remontó para vencer en muy buenos cuatro sets, primero 6-7 y luego ya el español ganó 6-3, 6-4 y 6-4. Muy emocionante el partido. Y en la otra semifinal tenemos que Novak Djokovic venció a Lorenzo Musetti 6-4, 7-6 y 6-4, también en un buen juego, y de esta manera el propio Djokovic enfrentará en la final a Alcaraz. Se repite la final de la edición 2023. Bien, por otro lado, sigue todavía el tema polémico sobre el tapatío Sergio Pérez, lo que rodea por esta mala racha que tiene la temporada de la Fórmula 1. Bueno, pues ante la exigencia que representa estar en este momento en el mejor equipo del mundo, en la mejor escudería como lo es Red Bull, Helmut Marko, asesor de ese equipo, declara que en las vacaciones de verano se va a analizar muy bien el futuro del tapatío Checo Pérez, quien vive una de sus peores etapas en la Fórmula 1. Dice lo siguiente: es lamentable no estar rindiendo como debería, por lo tanto evaluaremos en las vacaciones lo que vamos a hacer con Checo, es lo que dice Pérez. No hay que olvidarlo, fue quien fue segundo en el Mundial de Pilotos de la temporada pasada, ahora marcha sexto. Helmut dijo además que el contrato de Checo tiene cláusula de salida por rendimiento. Apenas con unos días en Dinamarca, y el futbolista mexicano Rodrigo Huescas ya debutó con su nuevo club de fútbol, el Copenhague. Jugó sus primeros minutos como titular, de hecho, en la primera parte, y después salió de cambio en el empate 3-3 contra el Victoria Plzeň. Bueno, pues el portero Guillermo Ochoa no tiene equipo en este momento, y con 38 años todo apunta a que ya en las próximas horas o en los próximos días se va a conocer su futuro. Al momento se menciona en medios de comunicación de Europa que Memo Ochoa podría jugar con el equipo del Español de Barcelona, que ya está en negociaciones. Sería el tercer equipo de Ochoa en España, pues ya jugó con el Málaga y el Granada. Y bueno, recordar que este fin de semana se van a jugar las finales de la Eurocopa y de la Copa América. Por un lado, en la Euro, el horario del domingo para la final será a la 1:00 p.m, España contra Inglaterra. Y la Copa América se define domingo 6:00 p.m, entre la selección de Colombia y la de Argentina. La última y nos vamos. Richard, mencionar que el día de hoy arranca la jornada número 2 de la Liga MX con 4 partidos y de manera típica, de manera inusual, 4 partidos hoy viernes a las 7:00 p.m. América estará recibiendo al conjunto de Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ya deja el Azteca por lo pronto. Para las 9:00 p.m, 3 partidos. Xolos recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Mazatlán enfrenta al San Luis y Atlas en el Estadio Jalisco recibirá a los Tigres. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. La Organización de las Naciones Unidas estableció que el 11 de julio se conmemoraría a nivel internacional el Día Mundial de la Población, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre los retos, problemas y oportunidades que enfrentamos quienes habitamos este planeta, poniendo particular atención a su crecimiento y desarrollo. Con esta fecha como telón de fondo, hoy echamos un vistazo a las características de la población mexicana. El censo más reciente del INEGI revela que en México habitamos poco más de 126 millones de personas. El país ocupa el lugar número 11 en población mundial. El estudio también reveló que el 51.2% de la población son mujeres y que el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades más pobladas del país, en contraste con Colima, la que menos habitantes tiene. El censo muestra que en los últimos 70 años la población creció poco más de 4 veces. Don Mario, entrevistado por Azteca, hablaba sobre el crecimiento de la población.
En el tiempo que yo llegué aquí, en la República Mexicana había 20 millones de mexicanos. Más o menos vamos a decir que fue como por el 55. Y ahorita los 20 millones están aquí en el DF.
Una de las características actuales de la población en México está relacionada con la edad de sus habitantes. México es un país que comienza a envejecer. En la década de los 70, la población más joven tenía una fuerte presencia. Con el transcurso del tiempo, esta tendencia ha venido cambiando y continuará por este rumbo. Cada vez menos niñas y niños, de acuerdo con las proyecciones. Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM, habla al respecto.
Las proyecciones se han modificado recientemente. Seguimos, digamos, teniendo una tendencia al incremento de personas adultas y adultas mayores, ¿no? Esto es, nuestra población sigue en una tendencia al envejecimiento, pero que además se muestra con mucha claridad ahora que vemos que las tasas de fecundidad siguen en descenso.
Sobre las personas que viven en poblaciones rurales y urbanas, el estudio del INEGI revela que actualmente el 79% de los habitantes del país lo hacen en localidades urbanas. Hoy, apenas el 21% de los mexicanos habitan en poblaciones con menos de 2.500 personas. En entrevista con Televisa, el exdirector del INEGI, Julio Santaella, hablaba sobre la importancia de visibilizar a todas las mexicanas y mexicanos. De ahí, la trascendencia de los censos.
Uno de los propósitos más importantes del censo de población es hacer visible a los grupos vulnerables, ¿no? Una de las novedades ahora es, por ejemplo, la afrodescendencia, que se va a incluir en el censo por primera vez. Otra de las novedades se refiere a las personas con discapacidad.
La desigualdad social y la pobreza son un tema obligado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en México el 36% de su población tiene un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria y el 7% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Este es el testimonio de Josefina de Anda, entrevistada por El Universal.
Por ejemplo, como ahorita el gas, no tengo gas, estoy guisando en leña, porque pues no. No nos alcanza para el gas.
¿Y si les alcanza para hacer sus 3 comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos 2. que es el desayuno y el almuerzo y la comidita. Ya, nada más.
Y existe un dato demoledor. 7 de cada 10 mexicanos que nacen en la pobreza morirán en la pobreza. Están condenados. La población mexicana también enfrenta importantes retos en materia de salud. El Coneval revela que en México hay más de 50 millones de personas sin asistencia médica, un problema que se agravó durante la actual administración cuando en 2018 la cifra era de 20 millones. Son cada vez más las personas que tienen que ver cómo, por su cuenta, atienden su salud, porque en el ámbito público no reciben la atención que requieren. Esto decía Azteca, Judith Méndez, del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social.
Lo que hemos visto es que al menos el número de personas que se atendieron fue menor.
Y en materia educativa, las cosas no andan bien. De hecho, se agravó la crisis en este rubro. Según la prueba PISA 2022, los estudiantes mexicanos de educación básica registraron un retroceso de 16 años en matemáticas, lectura y ciencias, con puntajes muy similares a los registrados en 2006, una situación crítica de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, lo que obliga a redoblar esfuerzos en este ámbito. Aquí algunos datos expuestos en entrevista con El Heraldo por Marco Fernández, coordinador del programa de educación en México Evalúa.
Respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, hoy hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior. 200 mil jóvenes menos transitaron de la secundaria a la media superior.
Así, con claroscuros, con retos, con problemas y enormes brechas de desigualdad, México llega al Día Mundial de la Población. Una población plural, diversa y sobre todo, muy echada para adelante. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a más información de carácter político electoral. Usted sabe que, bueno, uno de los temas que permanece como una asignatura pendiente luego de las elecciones del 2 de julio, pues tiene que ver precisamente con, del 2 de junio, con el recuento en la elección para la presidencia municipal de Guadalajara. ¿Qué dice el gobernador electo Pablo Lemus? Claudia Manuela Pérez con la información. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reitera que no le preocupa la impugnación presentada por el partido Morena en la elección a la gubernatura y tampoco cree que haya sorpresas en el recuento de votos de algunos paquetes en el a paquetes electorales en Guadalajara.
No, absolutamente ninguna preocupación. Ustedes, nosotros y toda la ciudadanía sabe que la impugnación no tiene absolutamente ninguna posibilidad de prosperar. Todo fue un teatro electoral. Y bueno, pues esto se va a desechar por todos los tribunales, como se ha hecho, como sucedió el día de ayer. No solamente ha sucedido en el tribunal local, sino también en el tribunal federal. Es decir, se va a desechar, hay que darle ya la vuelta a la página. Yo ya estoy trabajando en los grandes proyectos.
También señala que tampoco cree que Guadalajara cambien los resultados con este conteo de algunos paquetes electorales.
No, tampoco me preocupa Guadalajara. Entiendo que inició el conteo de algunos paquetes electorales el día de hoy, si no me equivoco, y no nos preocupa nada, porque estamos completamente seguros de que se ganó también el municipio de Guadalajara por parte de Verónica del Castillo.
Bien, señala Lemus Navarro que él ya está pues haciendo los proyectos, el plan de gobierno que presentará en los próximos meses, después, antes de que asuma, el 1 de diciembre de este año, asumirá como nuevo gobernador de Jalisco. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, gracias, buenas tardes y feliz fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, Claudia Manuela Pérez. Y ahora Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que, no sé si ustedes recordarán a Josh Klinghoffer, ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers, porque se encuentra en estos momentos atravesando por una demanda por homicidio culposo por parte de la familia de Israel Sánchez, que fue quien falleció después de presuntamente ser atropellado por este guitarrista. Según los medios estadounidenses, fue el pasado 18 de marzo cuando el ex guitarrista de la banda y actual músico de Pearl Jam manejaba su vehículo cuando presuntamente atropelló a Israel Sánchez, de 47 años, que caminaba por el cruce peatonal que estaba marcado, cuando el vehículo de Josh pues lo interceptó. Y se dice que el hombre llegó aún con vida al hospital, pero lamentablemente falleció a causa de las heridas. Y es la hija de Israel Sánchez, Ashley, quien señala que hay un video en el que se captó el incidente, donde se puede ver al guitarrista usando el celular, por lo que ella presenta ahora esta demanda, ya que el abogado asegura que es muy claro que el músico se encontraba distraído. Los abogados, obviamente, de Josh también decidieron hablar y afirmaron la inocencia del guitarrista, diciendo que fue un accidente trágico, después del cual Josh se detuvo de inmediato, paró el vehículo, llamó al 911, incluso esperó a que llegara la policía y la ambulancia, y que él está cooperando plenamente con la investigación de tránsito. Así que veremos cuál será el veredicto, pero sí, nos deja como aprendizaje lo peligroso que es distraerte cuando vas al volante. Y hablando de otras cosas, Jungkook, integrante de BTS, la banda surcoreana más famosa, anunció que tendrá un documental que será proyectado además en cines a nivel mundial. Hace poco se había anunciado que Jungkook y Jimin, estos dos miembros de la agrupación, tendrían su propio programa que constará de 8 episodios y que seguirá las vacaciones que tomaron el año pasado. Pero por si esto no fuera poco, hay noticias para todas las seguidoras que son las ARMYs, ya que reveló que también llegará un documental. Desde hace algunos meses ya rondaba por ahí la noticia, antes de que el cantante se enlistara al servicio militar, pues había anunciado que tendría por ahí un proyecto en el que revelaría cómo fue el proceso de creación de todo su álbum, y es ahora finalmente cuando se dan a conocer algunos detalles al respecto. En una publicación en redes sociales donde se informó sobre este documental, se dice que lleva por título I Am Still, y además ahí se reveló que va a llegar a los cines, y se espera que, tal y como ha sucedido con los documentales de los otros miembros como lo son Suga y J-Hope, esta producción obviamente se proyecte en varios cines de todo el mundo y claro que aquí en México. Hasta el momento no se han dado más detalles de la fecha en la que el documental podría estar disponible en los cines y tampoco se ha dicho si podrá llegar a alguna plataforma de streaming, y es que estos dos documentales anteriores que les mencionaba sí se pueden ver en la plataforma de Disney Plus, así como algunos otros contenidos de esta banda. Pero esperemos que pronto den alguna fecha. Mientras tanto, si algunas de las ARMYs nos están escuchando, váyanse preparando porque este tipo de eventos se suelen agotar en minutos en los cines. Así que vayan viendo a dónde es que creen que van a ir y quiénes van a ser sus acompañantes. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Pili, muchas gracias por la información. Un excelente fin de semana también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información del mundo del entretenimiento. Tenemos comentarios de parte de nuestro radioescucha. Sergio Segura dice: buenas tardes. Al sexenio de la Cuarta Transformación se le triplicó la pobreza y se atrasó la educación, aumentó la violencia como nunca. Esa es la verdad, dice Sergio Segura. Gracias. Lucio Becerra dice: en el caso de la presencia de hidrocarburo en Coyula, seguro hay huachicoleo relacionado con algún pez gordo del gobierno de Jalisco, dice. Por eso no descubren de dónde viene o cuál es la fuente de este derrame. Esa es la hipótesis que tiene Lucio Becerra Álvarez. Le agradecemos, por supuesto, el que se comunique con nosotros. Tenemos también algunos otros comentarios que llegan a través de WhatsApp. Dice, en este caso, escucha que nos pide guardar el anonimato a través de WhatsApp. Dice: qué risa tan malévola la del presidente. ¿Cómo lo van a parar si hace lo que quiere, esté bien o esté mal? No respeta nada, ni a nadie, ni a la gente, ni a periodistas. Hizo lo que quiso durante las campañas y cuando lo pararon, pues nada, ¿no? Una persona mala, dice este radioescucha. Está gobernado a puro capricho, está gobernando a puro capricho y a la mala. Nunca los comunicadores, dice esta persona, tan atacados, siempre es lo mismo. Termina el presidente levantándose el cuello con el tema de los apoyos, siendo que en realidad pues es dinero que proviene de los impuestos de todos los mexicanos, dinero que aportamos nosotros, dice este radioescucha, no él. Por otro lado, nos están pidiendo darle difusión a un servicio social y lo hacemos, por supuesto, con gusto. Una persona que nos platica que tiene una vecina, la vecina tiene un hermano delicado y pues está necesitando un donador de plaquetas de tipo ROH positivo para que lo puedan operar. Les urge. El nombre de la hermana con quien usted se puede comunicar es Ofelia Sánchez y le invitamos a que lo haga al teléfono 3316-0346-11, 3316-0346-11. Ojalá que haya posibilidad de apoyar a esta persona. Dice Eduardo Ramírez, en otro orden de cosas, ¿será que AT&T nos regalará 1 o 2 meses a quienes pagamos un plan por el problema que tuvieron con los hackers? Eso sí estaría bien, dice don Eduardo Ramírez. Hace algunos minutos platicábamos con usted que AT&T reconoce que durante 6 meses le estuvieron robando información, los registros de todas las llamadas telefónicas de prácticamente la totalidad de los usuarios y los mensajes de texto. Hay una investigación en curso, hay una persona detenida, pero acerca de cuál podría ser la afectación para los usuarios y si habrá algún tipo de compensación, bueno, don Eduardo, en ese sentido, pues no dieron, la verdad, ningún tipo de información al respecto. Y Edgardo Morales comenta, Bosque Urbano pretende replantar los árboles, para tapar los miles tumbados por Alfaro y por Lemus con las torres y con los proyectos inmobiliarios. Gracias, don Edgardo, por comunicarse. El trabajo que hace esta asociación civil con la donación de estos árboles para tratar de reforestar la ciudad. Qué buena falta le hace, por cierto. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente fin de semana y por aquí estaremos encontrándonos de nuevo próximo lunes a partir de las 12:30.